deporte y los datos interesantes. Mañana será otro día en la 88.5. Concierto. Solo grandes canciones.
Vamos a hablar de política.
¿Qué?
Con un hombre que siempre genera reacciones. Cada entrevista de Camilo Escalona es comentada posteriormente y esta no va a ser la excepción. Ya está con nosotros el vicepresidente del PS. ¿Cómo está, Camilo? Muy buenos días. Gracias
muy
por estar con
días,
nosotros.
Muy buenos días.
¿Por dónde partimos con Camilo Escalona? Es difícil planteárselo porque hay tanta agenda, tanto tema ahí sobre la mesa que está haciendo ruido. Pero claro, por supuesto, es la querella de la presidenta Michelle Bachelet contra la revista Que Pasa, la que ha ocupado mucha más atención del mundo político durante los últimos días. ¿Qué le pareció la querella, Camilo?
Bueno, este es un tema, por esencia, opinable, porque se chocan dos valores. Uno, la molestia, sin duda, que tuvo la presidenta de la República al conocerse la información, y especialmente entiendo, de acuerdo con la información pública que se ha entregado, por la publicación escrita de la revista que mantuvo las referencias a ella y expurgó las referencias a otras personas, especialmente vinculados a la UDI. Entonces, naturalmente que se configuraba un manejo arbitrario y malicioso. Sin embargo, la experiencia indicó que tomar la decisión de la querella tenía la grave desventaja política de situar a la propia Presidenta de la República en una polémica política, ya no jurídica, que le iba a ser perjudicial. De hecho, creo yo que desde el punto de vista de la opinión pública se invirtieron los roles, y en lugar de ser la acusadora pasó a ser la acusada en un punto muy sensible, que es el punto de la libertad de expresión. De manera que yo, aludiendo a la presentación que ustedes hicieron, que es de la experiencia política, yo de acuerdo a mi experiencia política hubiese tomado la decisión una vez realizado el viaje a París. O sea, dicho de otra manera, me hubiese dado un tiempo mayor para poder sopesar el conjunto de los factores que estaban en discusión, de manera de poder tomar una decisión más fría, porque creo yo que en el balance que se produjo finalmente, el resultado es favorable para la propia Presidenta de la República.
Ahora, esta discusión, Camilo Escalona, no es nueva respecto a las decisiones que toma la Presidenta y el círculo que rodea esta toma de decisiones. ¿Qué pasa con este segundo piso, con estas asesores más cercanas, las crónicas, toda la información que llega desde el Palacio? Es que es un círculo cada vez más estrecho, donde las consultas son cada vez a menos personas, y en este caso, al parecer, la Presidenta solo escuchó a quienes le confirmaban su hipótesis, no escuchó a quienes le planteaban algunos matices.
Bueno, no, yo desconozco cómo es el proceso de la toma de decisiones en la actualidad, porque hay en este ámbito dos esferas. Por una, la de las personas que son de la consulta directa de la presidencia, el así llamado segundo piso, y el equipo político de ministro, que es, sin lugar a dudas, el espacio institucional determinante, porque es allí donde se tienen que equilibrar los diferentes aspectos, porque después viene el proceso de enfrentar la opinión pública o de ir al Parlamento a recabar los apoyos necesarios cuando se trata de proyectos de ley.
¿Y ahí
entonces
hubo un desequilibrio?
Yo no conozco cuál será la relación entre un equipo y otro en la actualidad.
¿Y hubo un desequilibrio, cree usted, en sopesar estos dos mundos, la de los asesores más cercanos, asesoras más cercanas, y este equipo político que está incluido Mahmoud Alewi y Jorge Burgos, que al parecer tampoco fueron demasiado informados ni considerados?
Yo lo que creo es que si se pasaba una balanza más fría, iban a ser más las desventajas que las ventajas. Y eso fue lo que finalmente ocurrió.
Estamos con Camilo Escalona, vicepresidente del Partido Socialista, hablando de la contingencia, hablando también de esta querella, y hablando de la entrevista que mencionábamos al principio del programa con Cristina de Ricardo Lagos, que genera muchas reacciones. Plantea una suerte de decálogo, 15 puntos, algunos más impopulares que otros. Por ejemplo, habla de que es una sociedad con muchos derechos y pocos deberes. ¿Es, a su juicio, Camilo, una suerte de presentación como candidato presidencial, que es lo que está esperando esa definición, la nueva mayoría?
Mire, yo, va a serle bien directo, creo que el que presente las ideas para el próximo gobierno es el que va a ganar. Hay un vacío ahora. de propuestas. Y es muy meritorio de parte de Ricardo Lagos que le haya tomado la iniciativa para colaborar a enfrentar ese vacío. A mí me parece bastante descomedida la crítica de gente joven que debiese aplaudir el esfuerzo por resolver el tema del liderazgo sobre la base de la presentación de la idea. No, me refiero específicamente a las críticas que ha venido de Jackson, de Crispi, de Vallejo, ¿no? En el sentido de que el lago representaría un proyecto del pasado. Yo quiero decir con mucha franqueza que hoy lo que estamos haciendo es un ejercicio precisamente para poder aclarar cuál es nuestro proyecto futuro. No hay, en una crisis profunda de ideas a nivel global, creo que las dos opciones que quedaban a fines del siglo XX, hace 20, 25 años atrás, la opción neoliberal y la opción comunista, en cuanto a proyectos globales de sociedad, los dos se hundieron, ¿no? O sea, el proyecto neoliberal tuvo una crisis mundial profundísima en el año 2008-2009. Nadie podría pretender rehacer la convivencia sobre la base de los supuestos del neoliberalismo, así como el comunismo se hundió el año 89, ¿no? Con el derrumbe del muro de Berlín y después la desaparición de la Unión Soviética. Entonces, de repente me llama la atención a mí que haya personas tan presuntuosas que digan implícitamente, ¿no? Mire, este señor representa un proyecto pasado. Implícitamente eso está diciendo que representarían esas personas el proyecto del futuro, cuando el rigor no lo tienen. Lo que ahora está ocurriendo, y en eso creo que es muy valiosa la contribución que hace Ricardo Lagos, es poder avanzar hacia la definición de cuál va a ser el proyecto de la sociedad chilena de los próximos 10, 15, 20, 25 años, porque el que tenemos hoy, naturalmente que muestra grados de agotamiento que han influido en el debilitamiento del sistema de partidos políticos.
Y ahí Ricardo Lagos, también Camilo Escalona, hace una crítica al cortoplacismo, ¿no?, de la actual dirigencia política. No solamente me refiero al actual gobierno, sino que también de parlamentario, etcétera, etcétera, de no ver un poco más allá de la contingencia actual. Pero pese a eso, muchos están esperando que Ricardo Lagos se defina si va a ser candidato presidencial o no. ¿Usted cree que debería acelerarse esa decisión? ¿Y a quién interpreta Ricardo Lagos hoy?
Bueno, yo creo que el Ricardo Lagos interpretará a las personas que se sientan atraídas por el proyecto político que represente. O sea, estamos viviendo una etapa muy fluida. Nadie podría decir que tiene un nicho seguro, o sea, que va a ir como una especie de socio controlador al mercado electoral con el 15% de las acciones, con el 20%, con el 25%, y que va a ser valorado en función de ese porcentaje que representa, porque la sociedad está en una etapa de profunda transformación. Hay un clima muy fluido, la sociedad está bullente, y por lo tanto se van a reconstituir las representaciones sobre la base de la capacidad que tengan los diferentes liderazgos de presentar proyectos de futuro. Sí. Y en tal sentido, Lago está dando un paso adelante que es bastante positivo.
¿Y usted lo interpreta?
Bueno, yo apoyaría la postulación presidencial de Ricardo Lagos. O sea, yo creo que de las personas que hoy día están puestas como nombres posibles, para mí Ricardo Lagos es un hombre atractivo, porque precisamente está haciendo este esfuerzo que otros no hacen, ¿no?, de poder dotar al gobierno de un conjunto de ideas de mediano, corto y largo plazo que permitan orientar la acción del gobierno. Si hay una crítica que es profundamente válida en la sociedad chilena, es que los liderazgos políticos se adormecen en el corto plazo y entonces levantan propuestas efectistas. Por ejemplo, acabo de leer la información que ustedes dan a conocer, ¿no? La UDI va a reclamar a un organismo internacional por el funcionamiento del Sename. Eso es una cosa entera y totalmente absurda. O sea, si el Sename no funciona, nosotros tenemos que ser capaces de delinear en Chile una política para la infancia a corto, mediano y largo plazo. Tenemos que definir cuál es el organismo estatal que lo va a llevar a cabo, de quién va a depender el financiamiento que va a tener y la prioridad que la sociedad le va a entregar para atender a los niños en una situación social desfavorable. Entonces, los liderazgos políticos hoy día corren por la cuña, corren por los 10, 15, 20 segundos de la noticia, no corren por presentar un proyecto de país. Y bueno, si Ricardo Lagos está en esa tarea, yo creo que es meritorio.
Estamos con Camilo Escalona, vicepresidente del Partido Socialista. Yo apoyaría una eventual postulación de Ricardo Lagos, ha dicho Camilo Escalona recién. Y es, Camilo, ¿usted los que cree que la definición finalmente va a ser Lagos Piñera? Porque hay muchos que ven casi como un cataclismo político que sea así. Otros, como Lili Pérez, incluso desde el otro lado, han dicho que sería positivo que dos visiones más bien moderadas fueran las que finalmente definieran al próximo presidente.
Mire, yo hasta hace algunos meses atrás le hubiese dado de inmediato una respuesta positiva a su pregunta. Pero observo que hay mucha fluidez en el escenario nacional. Los liderazgos han modificado su pensamiento, pero también el electorado ha sufrido profundos cambios. Y el deterioro del prestigio del sistema político es muy profundo. Creo que hay un desprestigio del actual sistema político enorme, sin precedentes. Los escándalos de corrupción, las violaciones a la transparencia, las malas prácticas han generado un fenómeno que estoy seguro que no se vivió desde el 89 para acá. Y tal vez incluso si sacamos los 17 años de dictadura, podría incluso hacer la siguiente aseveración. En democracia, en Chile, no se ha vivido como se vive en la actualidad un deterioro tan profundo del sistema político. Y en consecuencia, es tan fluida la situación que sería, creo yo, temerario hacer un pronóstico en el sentido de que se van a encerrar o se van a converger las opciones del electorado exclusivamente en torno a las personas de Ricardo Lagos y de Sebastián Piñera. Creo que es mucho más fluida la situación.
Y ahí, Camilo, sería interesante que quienes eventualmente podrían representar una opción presidencial se definieran ya. Dado el panorama en que estamos, la situación política, el interpretar ya los liderazgos y a quienes interpreta, para esa lógica comenzar ya la discusión en serio y la discusión a largo plazo.
Yo creo que las personas tienen que proponer, sí, para tomar la palabra que usted utiliza, presentar ya ideas. Las candidaturas vendrán después, en mi opinión. Recuerdo, no es que lo recuerde, pero lo recuerdo haber leído, ¿no?, que tuvimos una crisis del sistema democrático representativo en nuestro país en los años 60, hacia las postrimerías del gobierno de Jorge Alessandri. Y la reacción que tuvo la sociedad fue bastante similar a la que se está produciendo ahora, ¿no? Querían ideas, propuestas de país. Y las candidaturas vendrían después. Recuerdo, esto sí que la recuerdo porque tenía 8 o 9 años entonces, la famosa frase de Eduardo Frei Montalva cuando dijo, ni por un millón de votos cambiaría mi programa. Es decir, lo que estamos viviendo es un agotamiento del pragmatismo, del eclecticismo, de las formas rutinarias de hacer política, del adormecimiento, los laureles. Se está abriendo una nueva etapa en la que son indispensables propuestas e ideas que permitan conducir y encauzar el país para el próximo tiempo. Y no me cabe ninguna duda que los liderazgos estarán vinculados a esa idea, pero no van a ser los nombres primero, sino que yo pienso que la etapa que se abre ahora va a ser indispensable poder producir propuestas que permitan conducir el Estado, porque está claro que dirigir un país y gobernar una nación no se puede improvisar, sino que requiere un esfuerzo de consultas y de representación social que es muy importante y que es indispensable hacerlo ahora para recuperar la credibilidad del sistema político.
Y ahí esperaría definiciones, por ejemplo, del sector de Sebastián Piñera, más ideas sobre la mesa, más que esta rivalidad que se ha dado ahora, sí, sobre Manuel José Osandón, Andrés Alamán.
Yo creo que ellos tienen una lucha de personas que para la opinión pública es entera y totalmente inentendible. De manera que si siguen por ese camino, naturalmente que no van a ser capaces simplemente de levantar una opción. Yo creo que aquí todos los sectores están en telejuicio, y este no es solo un fenómeno chileno. Fíjese usted lo que ha pasado en la elección peruana. Las fuerzas de centro y de centro izquierda y de izquierda que gobernaron al Perú desde que terminó el periodo Fujimori, ahora quedaron sin candidato presidencial. La lucha final fue entre un candidato
de derecha, dos
candidatos de derecha, y era muy difícil poder encontrar diferencias a largo plazo entre uno y el otro, y en consecuencia, claro, hubo un sector de opinión que debe representar que a lo menos el 40% del electorado peruano, que quedó sin representación porque no hubo la capacidad en las fuerzas políticas que tenían esa responsabilidad de presentar propuestas que hubiesen sido capaces de pasar a la segunda vuelta. Entonces, aquí nadie tiene amarrado el destino en un trapito, diría yo. Y esa presunción es la que yo critico en algunas expresiones muy soberbias, muy arrogantes, que se autoarrogan para sí mismas el representar el futuro. Eso no lo representa nadie. Eso se verá en el curso de los próximos meses y en la próxima elección presidencial y parlamentaria.
Estamos con Camilo Escalona, vicepresidente del Partido Socialista. Y usted, Camilo, dio una entrevista hace poco tiempo que generó muchas reacciones, sacó roncha en algunos sectores. Voy a leer la frase exacta. Por casos como el de Girardi y Enrique Correa, estamos como estamos.
Sí, por eso se refiere a haber traído a Ponce Lerúa a las filas del progresismo, de la centro izquierda, de la izquierda, como se le quiera llamar. Hay una anchísima franja de opinión en nuestro país que se representó con más del 50% del electorado desde el año 89 en adelante, y que lamentablemente se ha visto completamente afectada en su representación y en su prestigio frente a la sociedad por haberse traído este tipo de personajes al financiamiento ilegal de la acción política. Hola. Yo lo dije en esa entrevista, sí. En el Partido Socialista, si hubiese conocido que Ponce Lerúa era el que pagaba la luz y el agua, el funcionamiento del Partido Socialista, los militantes habían ido en masa y habían incendiado la sede del Partido Socialista. Es decir, lo que quiero decir es que hay cosas que simplemente no se pueden hacer.
¿Y ha habido una falta de autocrítica en algunos sectores de la nueva mayoría, de la Concertación?
Sí, yo creo que sí. Ha habido una inclinación a la defensa corporativa que no hace mucho daño. La defensa corporativa tiende a justificar y no a ejercer una crítica y autocrítica como la que la sociedad chilena espera del sistema político en este momento.
Y bajo esa lógica, ¿usted cree que Carolina Tohá es la que debe representar al bloque en la próxima elección municipal en Santiago?
Bueno, lo dije en esa misma entrevista. Yo no me meto en el tema electoral porque mezclar los dos es introducir un error, ¿no? Las personas que tengan responsabilidad, ellas y sus partidos deben tener la capacidad de señalarlo y en consecuencia de abstenerse de concursar. Pero no me corresponde a mí, porque yo no soy un juez ni un inquisidor, ¿no? De levantar el dedo contra una u otra persona. Pero el tema de la defensa corporativa es lo que a mí me preocupa, de que los partidos tienden a dar una explicación justificativa de conducta que simplemente tienen que ser condenadas.
Sí, está pasando lo mismo tal vez en el caso de Patricio Ales, que le veíamos, lo decíamos temprano, hay una acusación, un acoso laboral, algunos tintes sexuales ahí, que ya ha sido defendido Patricio Ales por Gonzalo Navarrete, el presidente del PPD, sin esperar mayores
profundizaciones de información. ¿No? Yo creo que en este caso, fíjese, venía escuchando las informaciones sobre la formación del Ministerio de la Mujer y todas las expectativas que eso genera, ¿no? Todo este debate que hay en nuestro país respecto de la benevolencia con que se trata la violencia contra la mujer, ¿no? E incluso un tribunal en la cuarta región que considera atenuante una cierta acusación de infidelidad que habría tenido una mujer violentamente golpeada que estuvo a punto de morir. O sea, un caso de homicidio frustrado de una persona que por ese atenuante no va a tener un día de encierro. O sea, nosotros no podemos seguir con ese tipo de prácticas ni de conducta, ¿no? Yo creo que tendrían que invertirse los casos, los hechos. Las personas tienen derecho a que se pueda aclarar la situación que les afecta a cada una de ellas, pero tendríamos que partir porque las funciones sean suspendidas, y no al revés, porque la opinión pública, al final, la impresión que se ha formado es que nunca pasa nada. Y eso es lo malo.
Hay que suponer, entonces, que
se genera una situación de una sensación de impunidad, y claro, eso es muy peligroso para el sistema institucional.
¿Usted pediría entonces la suspensión momentánea de Patricio Ales como embajador en Francia?
Yo creo que la Cancillería tendría que adoptar las medidas que permitan dar garantías de que va a haber una investigación en serio, y mientras el embajador esté en funciones, es muy difícil que eso ocurra.
Muy bien, pues le queremos agradecer a Camilo Escalona. Solo lo último, ¿en qué está Camilo Escalona para el futuro? Yo sé que está haciendo clases.
Sí, estamos haciendo clases,
Ya, pero aquí un par de años, cuando nuevamente la gente tenga que ir a votar, ¿en qué está?
Bueno, yo nunca he ocultado que mi habilidad y mi inclinación sería trabajar nuevamente en el Parlamento, pero no tengo en la actualidad ninguna decisión.
¿Pero se lo han pedido?
Me han invitado de varias regiones, mis amigos y compañeros y compañeras en varias regiones me han sugerido que piense presentarme pero no tengo ninguna decisión porque no es fácil.
¿En las regiones donde ya estuvo?
No, me han invitado de las regiones que tienen elección senatorial ahora.
Ah, claro, sí.
Pero no es fácil, así que no tengo ninguna decisión tomada.
No hay decisión tomada.
¿Y del gobierno? Hay muchas personas que me han pedido que tome pronto decisiones, pero no es fácil.
Oiga, ¿y del gobierno?
No creo que me vayan a convocar porque son conocidas mis opiniones en el sentido de que yo considero que la política que yo he denominado refundacional, es decir, pensar que el país se podía rehacer en 4 años, es decir, que se podía modificar completamente la convivencia nacional con fines de avanzar en una cuestión que yo comparto, que es la lucha contra la desigualdad, pero que resolver ese dilema nacional en un solo periodo presidencial era un error y que iba a conducir a un deterioro de la acción de gobierno muy acelerada, porque era imposible hacer todas las transformaciones al mismo tiempo. Es decir, yo siempre fui partidario de algo que la presidenta señaló el año pasado, que es la gradualidad de los cambios y que estos no se pueden hacer todos a la vez, ¿no? Hay que saber priorizar y concentrar los esfuerzos en lo principal, porque no se puede hacer todo de una vez. Y yo creo que la situación de conducción política que hoy día vive el gobierno es el resultado de que no ha logrado conseguir este propósito, porque se propone hacer muchas cosas al mismo tiempo. Y los gobiernos no pueden hacer tantas cosas al mismo tiempo.
Para cerrarlo con lo que iniciamos, ¿debe retirar la querella a la presidenta?
Bueno, no, yo no le voy a recomendar a la presidenta una conducta en un tema tan personal.
Le queremos agradecer a Camilo Escalona, vicepresidente del Partido Socialista, por conversar con nosotros aquí en Mañana Será Otro Día en Concierto. Muchas gracias, Camilo.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Camilo.
Porque las primeras horas son clave. Escuchas Mañana Será Otro Día.